Contesta tu número fijo donde sea con Entel One. Presenta Emprender es clave.
Bien, y cuando son las 11:46, estamos ya al teléfono con Francisco Cabezas, Business Manager Regional de Touch Task. Touch Task puede medir el comportamiento de las demandas de personas. Es una empresa que conecta a las personas con las marcas. ¿Cómo estás, Francisco?
Hola, Elena, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. Cuéntame un poquito más qué es Touch Task.
Bueno, TouchTask es un emprendimiento que nace directamente a partir del estallido social y la pandemia, donde ¿qué es lo que hacemos? Buscamos un modelo de negocio que nos permitiera hacer match entre las personas que necesitan prestar un servicio y las empresas que requieren de un servicio. ¿A través de qué? A través de una plataforma que los aloja de manera 100% flexible y a partir de ahí ellos pueden inscribirse para ejecutar cualquier tipo de tarea cualquier día de la semana en diferentes horarios o turnos.
Perfecto. ¿Roca? ¿Estás por ahí?
Sí, Francisco, ¿cómo estás? Te habla Roca.
Hola, Roca, ¿cómo estás?
Placer hablarte, estamos con el Business Manager Regional de Touch Task. Cuéntanos un poquito, la demanda ha sido un aumento sideral en el último año y medio y han llegado a cifras ya, ¿a cuántos están reclutando y cuántos pedidos están haciendo en la actualidad?
Mira, efectivamente esto ha sido un crecimiento bastante explosivo, dado que en marzo del 2020 con el producto de la pandemia, estábamos nosotros ya con 250, 200 personas por día operando dentro de la plataforma. Y hoy día estamos en torno a las 1.000 personas día con más de 5.000 a 6.000 tareas diarias a ejecutar. Así que efectivamente durante el último año y medio hay un crecimiento exponencial en términos de la necesidad de las personas de prestar servicios, uno, producto de la falta de empleabilidad, y también de esta demanda que se ha volcado todo al e-commerce, a las plataformas de internet, al delivery, y finalmente hoy día hay dos tareas muy muy demandadas, que una es la última milla, que es el driver task, que es la persona que va al supermercado, retira el producto y te lo va a dejar al hogar, o el picker task, que es aquel que está en la sala siempre armando los pedidos para poder entregárselo a una última milla y poder dejarlo directamente en los hogares de las personas.
Hay ahí una buena oportunidad de empleabilidad, como dices tú, Francisco. ¿Ustedes funcionan cómo? ¿Son un software? ¿Organizan? ¿Cómo funciona en la práctica?
Nosotros somos una plataforma que tú puedes entrar, es comunidad.touchtask.cl. Tú vas a ingresar ahí a la plataforma, vas a encontrar las marcas con las cuales nosotros trabajamos, en general son las grandes cadenas del retail, y vas a ingresar tu root, tu nombre, vas a poder ver una certificación donde vas a poder capacitarte respecto de la tarea que vas a ejecutar, y una vez que tú ya te capacitas, puedes directamente asignarte a una tarea y ser asignado al día siguiente para poder ejecutarla dentro de la cadena.
Ya, perfecto. O sea, es como una bolsa de empleo finalmente.
Sí, finalmente lo que es hacer match entre las personas y las empresas.
Exacto.
Perfecto.
Una persona que quiere prestar un servicio más una empresa que requiere un prestador de servicio, y lo que hace la plataforma es unirlo y hacer match entre ellos para poder unir ambas puntas, digamos.
Oye, y también trabajan dentro de la demanda, también están enfocados en personal shoppers.
Sí, tenemos, en realidad son cinco verticales con las cuales trabajamos. Una son los shopper tasks, que son, su misión principal es hacer las compras con la misma dedicación que una persona natural haría, con mucho interés cuidado, y la idea es que ellos compran y luego van a dejar al hogar. Un personal shopper compra y lo va a dejar al hogar.
Perfecto.
Un picker task solo compra y le entrega una última milla, que es un driver task, que te lo va a dejar al hogar. Y un multitasking, que hoy día claramente lo que se está requiriendo en muchas de las tiendas, es el quemador de temperatura, el ordenador de filas, y finalmente son tareas como muy operacionales dentro de las salas o las cadenas.
Y creo, y tengo entendido que se certifican, ¿no? O sea, reciben una especie como de trainee, una especie de entrenamiento para temas específicos.
Efectivamente, tenemos dos modelos. Uno, Cuando ellos ingresan a la plataforma comunidad.touchtask.cl, van a encontrar las marcas con las cuales nosotros trabajamos y ellos van a decir quiero ser personal shoppers. Se inscriben ahí y les va a aparecer una capacitación virtual, una certificación, donde ellos van a tener que responder algunas preguntas y van a quedar habilitados para asumir alguna tarea de personal shopper. No obstante a eso, también...
¿Te puedo interrumpir un segundo? ¿Y eso qué consideraciones tiene? Porque uno diría, bueno, yo cualquiera puede ser personal shopper, no. ¿O sí?
Yo creo que sí, hoy día son tareas bastante sencillas que cualquiera de las personas que requiera o tenga ganas de prestar un servicio puede hacerla. Es una certificación bastante básica donde te van a contar un poco cómo funciona el modelo dentro del negocio con el que tenemos con ese cliente, digamos, y a partir de eso tú te vas a poder presentar a generar la tarea en el turno que tú te inscribas.
Oye, perdonen que saque un tema tan ordinario, ¿eh? Pero ¿cómo anda en términos de salario? ¿Cuánto puede llegar a ganar?
Sí, mira, hoy día un picker está en promedio entre los 30.000 y 35.000 pesos diarios.
Diarios. Mira, hay que irse
al mañana. Bolsillo, digamos, directamente al bolsillo. Uh-huh. Un driver en torno a los 40.000 pesos y un multitasking en torno a los 25 a 30.
O sea, si uno trabajara todas las semanas, sacaría 175 luquitas semanales, más o menos.
Más o menos al bolsillo, sí, correcto.
O sea, 700.000 pesos de sueldo aproximado al mes, estamos hablando del desde.
Sí, ahora, ¿qué es lo que nosotros tratamos de generar? Es que haya oportunidades para todos, hay harta generación de rotación, tratamos de que las personas puedan tomar turnos de 3 días, 4 días a la semana, que no sean los 7 días de la semana. Entendiendo que también la gente tiene que descansar y que hay un modelo de prestación de servicio y no de un trabajo formalmente hecho como con un contrato laboral.
Eso te iba a preguntar, porque ahí hay un tema de prestación de servicio y ahí aparece un temazo que yo creo que los medios tradicionales lo han tomado poco y que tiene que ver con qué pasa con las leyes laborales respecto a cómo la flexibilización laboral ha ido entrando cada vez con más fuerza respecto a la pandemia. Y obviamente uno ve que ya hay algunos reclamos o algunas empresas, pongámoslo en tono propositivo, empresas que lo hacen bien para aquellos trabajadores que hoy día lamentablemente están en la informalidad.
A ver, efectivamente esto es un modelo que en Chile a mi parecer llegó para quedarse. Hoy día en general se está legislando al respecto porque es un proceso que va por un que está como en el borde entre la laboralidad y el modelo flex. Se está legislando, nosotros estamos también trabajando ya hace mucho, nosotros somos una empresa que viene hace 17 años trabajando en torno al recurso humano, ya nosotros no nacemos hace un año y medio, nacemos hace 17 años y entendemos muy bien lo que es el proceso de trabajo de manera formal en términos de un modelo de negocio full time, ¿ya? Uh-huh. Ahora, este modelo de negocio claramente es un modelo de prestación de servicio a través de una plataforma. Pero ¿qué buscamos nosotros? Y estamos avanzando en términos generales en buscar también beneficios que puedan tener estos taskers. Ya ellos están asociados a un seguro de accidente, un seguro de responsabilidad civil. O sea, en general estamos muy claros que hay que apuntar a entregar los beneficios necesarios para que la gente esté resguardada respecto de sus procesos. Si bien es cierto, no hay un contrato de trabajo, sino que es una prestación de servicio, estamos muy preocupados de que existan seguros necesarios para que ellos puedan ir a prestar el servicio con la tranquilidad necesaria.
Claro, para ellos y para los clientes. ¿Y cuál es el perfil? O sea, hay mucho, la sensación es que mayoritariamente son extranjeros, son...
Mira, aquí hay de todo, ¿eh? Hay de todo, y tú te vas a encontrar con que el... Un 60%, un 40% de la operación es personal extranjero, son personas extranjeras que buscan...
¿Cuánto dijiste por ahí?
Como un 40%.
¿Ya?
O sea, es bastante alto. Sí. Pero también hay un alto porcentaje de estudiantes que hoy día están aprovechando sus tiempos libres, digamos, en poder generar este proceso de prestación de servicio.
Claro.
Y también cambia un poco por el nivel de la tarea. Por ejemplo, hoy día un picker, tú lo puedes encontrar en una persona entre los 20 años y los 30, y en los drivers o las últimas millas, el auto que te va a dejar al hogar el producto, tú puedes encontrar personas más entre 40 y 60 años fácil. ¿Ya? Porque este es un modelo que finalmente lo que busca para ciertas personas es una prestación de servicio en el horario que ellos, pero para otros claro. Es un complemento de renta.
Claro, claro. Es como la segunda pega.
Es como un complemento de renta. Claro.
¿También puede ser?
Tenemos harta gente sobre los 45, 50 años que hoy día está en este proceso de poder ir a dejar productos al hogar y toman turnos una mañana, al día siguiente descansan, otro día, y así.
Sí, oye, Francisco, y como tú deslizaste por ahí, esto llegó a tu juicio para quedarse. ¿Y sí, qué perspectivas sí. tienes? ¿Cómo va a ir evolucionando esto? Porque imagino que se va a ir adaptando. Después ya quizás se van a levantar las cuarentenas, se van a ir volviendo a la normalidad. ¿Cómo se va a ir evolucionando el servicio?
Desde el punto de vista nuestro, lo que estamos viendo y efectivamente cuando, por ejemplo, nosotros partimos en marzo del año pasado, cuando se bajaron las cuarentenas, el nivel de volumen bajó un poco, pero ya la gente está acostumbrándose a comprar a través de las plataformas de e-commerce.
Sí, claro.
Y cada vez más. Entonces, se están acostumbrando mucho a tomar ciertos pedidos. Cuando les falta algo, pedirlo directamente a través de la plataforma de un supermercadista.
Oye,
entonces, yo creo que esto es algo que llegó para quedar.
Perdona que interrumpa, solo para complementar, pero la verdad es que es increíble porque uno piensa, y hay mucho debate y discusión respecto a que efectivamente esto es solo como para la clase alta o una clase media alta porque tienen plata para pagar los despachos, pero se está dando ahí también una tendencia bien interesante respecto a lo que pasa con los almacenes, los choppers de los mismos barrios. Es como una tendencia que ha ido cruzando, podemos decir, estratos sociales también.
Sí, esto y un poquito para hoy día muchos de nuestros clientes están en la gran parte de los clientes operan en la zona poniente de Santiago, en zonas como en Maipú, Puente Alto, Peñalolén, y con volúmenes bastante importantes, ¿eh? O sea, esto no es algo que uno crea que solamente en el sector oriente hoy día está el delivery y ellos pueden. Hoy día esto es una cosa que está
muy
masificada a nivel de por lo menos en la región metropolitana, y se está abriendo mucho también a regiones, ¿eh?
Oye, incluso te preguntaba eso de la evolución, porque yo conozco, tengo un pariente cercano, muy cercano, corre la misma sangre que mis venas, y él está planeando gente que cuando vaya a dejarte un producto, por ejemplo en términos de ropa, te lleve opciones para ir para probarte. O sea, que tú entre a probarte y digas, no, en realidad es medium, qué sé yo, o en mi caso small, por mi estado físico. Y entonces te da una chance incluso de como testear ahí en tu propia casa.
Claro, se llama la logística reversa, que se viene con mucha fuerza.
Claro. Se viene con mucha fuerza. En España creo que entiendo yo que se está manejando mucho esto de que las tiendas te mandan el producto en un box y tú te lo puedes probar en la casa, y si no lo puedes devolver.
Exacto, ¿sí? si no te quedó bien lo devuelves y la transacción queda anulada.
Se viene con todo. Se
regalamos
con todo.
Una pequeña
hecho,
idea,
Sara,
Francisco.
La marca Sara ya lo hace.
Efectivamente, Sara lo hace.
Ah, bueno, Sara siempre adelante.
Oye, ¿dónde encontramos más información y cómo lo hacemos? Si es que somos, bueno, porque las empresas ustedes ya las tienen, ¿no? Vinculadas. ¿Solamente puedo entrar a TouchTask, que si es que me quiero inscribir para hacer chopper?
Sí, te puedes entrar a comunidad.touchtask.cl o a la web touchtask.cl, y ahí vas a encontrar un blog donde tú vas a ver toda la información que respecto a cada una de las marcas con las cuales trabajamos, y la información también cómo funciona el modelo, ¿ah? Ahí en el blog lo van a poder encontrar.
Está excelente, Francisco.
Perfecto, Francisco Cabezas, Business Manager Regional de Touch Task. Muchas gracias por conversar con nosotros. Que te vaya súper bien.
Sí, a usted. Muchas gracias.
Un abrazo, Francisco.
Chao, chao.
Dale a tu negocio la flexibilidad y movilidad que necesita. Te presentamos Entel One, la nueva solución tecnológica de Entel Empresas que unifica tus comunicaciones en una sola red, integrando funcionalidades de telefonía fija avanzada, colaboración y móvil, todo en un solo producto y a un precio increíble. Con Entel One podrás atender de manera más eficiente a tus clientes y recibir llamadas desde cualquier dispositivo y lugar, sin perder ninguna oportunidad de negocios. Conoce más en entel.cl/empresas. Entel Empresas.
12 con 3 minutitos. De inmediato conectamos Roca Balbuena con Alejandra Pavés. Ella es encargada de comunicaciones de DKMS, la fundación que está haciendo un llamado para sumar donantes, una fundación que se ha encargado de brindar oportunidades a pacientes que tienen cáncer de sangre, que es uno de los cánceres más mortales, podemos decir, y peligrosos que hay. ¿Cómo estás, Alejandra?
Hola, Elena, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
Cuéntanos de la fundación un poquito.
Bueno, como tú contabas, de KMS nos dedicamos a dar una nueva oportunidad de vida a la gente con cáncer de sangre que requiere un donante compatible de células madre sanguíneas. ¿Qué quiere decir eso? Una persona que por azar es un gemelo genético de un paciente que lo necesita y a través de una donación que se puede hacer en vida, le da a estas personas una oportunidad de poder seguir adelante.
¿Y eso existe un gemelo como...
¿Gemelo genético?
¿Genético por azar? Que es tu primera vez que lo escucho.
Claro que sí, es un término que nosotros usamos mucho. Lo que pasa es que para ser un donante de células madre sanguíneas, uno tiene que tener una parte muy, muy, muy pequeña del ADN, que es nuestro perfil de compatibilidad, que le decimos nosotros. Como te decía, por azar es parecido entre un paciente y un donante. Entonces, muchas veces los pacientes que requieren un trasplante de células madre sanguíneas no tienen un donante compatible dentro de su familia. Entonces, sus médicos van a los registros de donantes solidarios como somos nosotros y están estas personas que tienen esta pequeña, pequeña parte del ADN que es compatible con el paciente y tienen la oportunidad de donarle.
Oye, Alejandra, perdona, te habla Roca Balbuena, te saludo con un abrazo virtual.
Hola, Roca.
Alejandra, ¿cómo ha sido el tema de la donación de sangre con el virus? ¿Ha habido más temor? ¿Ha bajado mucho el porcentaje de donantes con el coronavirus?
Bueno, donación de sangre no te puedo responder, pero sí en nuestro caso de células madre sanguíneas, que es una donación un poco más específica, porque tú solo le donas a alguien cuando eres compatible. A diferencia de la donación de sangre, que uno va de manera voluntaria, acá solo si haces como este match con un paciente que lo necesita, te llamamos a donar.
¿Ya?
En nuestro caso, ahora cumplimos 3 años y a la fecha llevamos 67 donaciones y todos los donantes que les tocó durante cuarentena, todos dijeron que sí. Nosotros nos preocupamos de tener un protocolo súper estricto desde trasladarlos desde cualquier lugar en el país donde estén hasta Santiago, donde se hacen las donaciones. Los centros de donación tienen también protocolos muy estrictos de seguir todas las medidas de seguridad. Todos han tenido una súper buena experiencia, nadie se nos contagió.
No ha pasado nada extraño, digamos, nada imprevisto. Nada. Perfecto.
Oye, y ahí una pregunta, ¿por qué nace esta fundación? ¿Hay alguna historia personal, algo que haya llevado precisamente? Porque es súper específico el trabajo que ustedes hacen.
Bueno, nuestra fundación es una fundación internacional, nació hace 30 años en Alemania, en Chile estamos cumpliendo 3 años y 30 en el mundo. Y nació de una historia familiar. En Alemania, un empresario, Peter Hart, su esposa fue diagnosticada con leucemia en el año 91 y no tenía un donante compatible dentro de su familia. Y en ese tiempo en Alemania ya existía el tema de registrar donantes y solo había 3.000 personas. Entonces él junto con su familia se organizaron y dijeron, bueno, más gente registrada son más posibilidades de que mi esposa encuentre un donante compatible y empezaron una campaña logrando llegar de 3.000 donantes a 68.000. Finalmente la esposa no logró encontrar igual este donante compatible, falleció, pero sí logró que su familia se comprometiera a que nadie nunca más tuviera que pasar por lo que ellos pasaron, de estar en esta espera, de buscar a alguien que te pueda dar esta oportunidad. Y así nació de KMS, hoy día estamos presentes en más de 7 países, en Chile hace 3 años, y eso es lo que nos motiva a nosotros cada día, que cada persona que necesite este donante encuentre esta posibilidad y que pueda seguir adelante con su vida.
Y el objetivo ahora, en concreto, este llamado que están haciendo es para lograr 3.000 nuevas personas que se inscriban, ¿no? Ese hagamos el llamado, Alejandra, con toda la fuerza.
Así es, este abril celebramos nuestros 3 años y queremos lograr 3.000 nuevos donantes registrados. Eso significa poder ayudar a muchas personas, por ejemplo Vicente, que es un niño de 5 años con el que estamos desde noviembre del año pasado buscando un donante compatible y todavía no lo encontramos. Entonces necesitamos que la mayor cantidad de gente nueva se registre. Nuestra meta son 3.000, si logramos más, son muchas más posibilidades de ayudar. Y para eso lo que la gente tiene que hacer es entrar a nuestro sitio web www.dkms.cl, hacer clic en el botón rojo que dice regístrate y van a completar un cuestionario con algunas preguntas de salud, luego tienen que llenar un formulario con datos de contacto y nosotros les mandamos a la casa un kit con 3 cotonitos. Esos cotonitos se los tienen que pasar por el interior de la boca, según las indicaciones, va todo súper, súper explicado. y con eso después lo mandan de vuelta. Todo esto es gratis para las personas y nosotros con eso podemos analizar sus datos, obtener este perfil de compatibilidad y quedan en nuestro registro hasta que sean compatibles con alguien que lo necesita.
Perfecto. Y poner énfasis, Alejandra, de que todo con los protocolos sanitarios bien... todo bien cuidado, que es la paranoia de la gente.
Es fácil. Yo me estoy registrando en este preciso momento y excelente, te preguntan si es que eres de grupo de riesgo, te preguntan tu peso, tu altura, te van haciendo algunas preguntas que son súper básicas, así que ya tienen una nueva inscrita por lo menos, Alejandra.
Muchas espero que gracias, sean Elena. Felices de contar contigo.
Ya pues, oye, bueno, DKMS.cl entonces no cuesta nada, está todo con los protocolos de seguridad y por Dios que uno puede generar una ayuda tremenda sin ni siquiera moverse de su casa, ¿no es cierto?, inscribiéndose y quizás salvar la vida de muchas personas.
Un abrazo, Alejandra, muy interesante el pedido y vamos a estar pendiente de esta campaña. Juntar,
muchas gracias a usted.
Inscríbete, Roca.
Sí, yo me voy a inscribir, lo que pasa es que mi sangre es tan negativa.
Ya, Alejandra Pavés, encargada de comunicaciones de DKMS, DKMS.cl, inscribirse entonces ahora ya. Muchas gracias, ¿eh? Que te vaya súper bien, Alejandra.
Dale a tu negocio la flexibilidad y movilidad que necesita. Te presentamos Entel One, la nueva solución tecnológica de Entel Empresas que unifica tus comunicaciones en una sola red, integrando funcionalidades de telefonía fija avanzada, colaboración y móvil, todo en un solo producto y a un precio increíble. Con Entel One podrás atender de manera más eficiente a tus clientes y recibir llamadas desde cualquier dispositivo y lugar, sin perder ninguna oportunidad de negocios. Conoce más en entel.cl/empresas. Entel Empresas.
Roca Balbuena.
Dígame, profesora.
Yo ya me inscribí para ser donante de.
Yo salí rechazado. Mi sangre no está apta, lamentablemente.
Nada, no saliste
rechazada.
No,
esta sangre está.
Oye,
tan enturbiada.
Está una persona que todos las quincenas que viene o que nos visita a través del teléfono nos va dando más luces respecto a nuestra salud financiera. Estamos con la fundadora de FinFit.cl, Lucre Salim, nuestra querida columnista, y vamos a hablar hoy día de finanzas en los microemprendimientos. Súper importante, Lucre, ¿cómo has estado?
Hola, ¿cómo están?
Muy bien, ¿y tú cómo estás?
Bueno, bien, también.
Sí, sana, feliz. Oye, eso de que de las finanzas y los microemprendimientos también está ligada en subtexto, digamos, a cómo separar lo personal de lo del negocio, ¿no?
Sí. Temón.
Temón. Temazo. Y a ver, contextualiza, separamos. ¿Cómo sería esto?
Bueno, esto viene de que el 40% de los negocios en Chile considera que la organización económica es de los grandes obstáculos que tienen para superar. Así que por eso la idea de tocar base en este tema hoy.
A ver, ¿cómo uno puede partir separando? Porque cuando uno tiene microemprendimiento, y hasta a mí que me pasa que yo, el mío no es tan micro, pero cuando uno está como personalizado en un negocio, o sea, lo mismo si yo presto un producto, un servicio, sobre todo me imagino cuando yo presto un servicio, es súper difícil mantener esa diferencia.
Súper. Entonces ahí la primera propuesta es, entendiendo las realidades y que lo perfecto es enemigo de lo bueno, porque a mí no me gusta ser tan teórica que todo el mundo dice, sí, pero para eso tenés que tener, primero que el banco te dé una cuenta corriente y hasta que no tengas cierto tiempo de operación no te dan la cuenta corriente. Entonces a veces la propuesta es organizarse y tener cuentas separadas. Un tip tan simple. Y un ejemplo puede ser, tenés tu cuenta corriente de toda la vida, pero además abrís una cuenta vista, como puede ser la cuenta RUT, y a través de la cuenta RUT canalizás todos los ingresos asociados al negocio específicamente.
Claro, porque, por ejemplo, uno vio que era súper fácil abrir una cuenta vista con el tema de los retiros, sin ir más lejos. O sea, para todos los problemas que de repente tiene la gente en bancarización, cuando vino los retiros de la AFP, se abrieron cuentas vistas automáticas en la mayoría de los bancos.
Sí, y ahora también hay que considerar de que con la digitalización las instituciones financieras están mucho más ágiles para ese tipo de cuentas que no tienen productos de crédito asociados. Porque lo que requiere una evaluación específica es cuando te voy a prestar plata, una línea de crédito, una tarjeta de crédito. Pero para una cuenta hay que pasar los filtros básicos de tener un RUT y el origen de los fondos, que sean de actividades lícitas, obviamente.
Eso es la claridad. Sabes que yo en una micro prime amateurs, yo tengo un taller de historias, un taller literario en losseñores.cl, los que quieren ser junto a Luis.
Para que pase el aviso, por supuesto.
Junto al gran cronista Luis Miranda. Y nosotros, por supuesto, teníamos un torrente de gente enorme, pero no teníamos, se le depositaba solo a Lucho, a mi amigo, a mi partner. Y Lucho se desordenó y ¿sabéis qué? Nunca terminamos claros en la separación de... Y después concordamos en que era necesario lo que tú dices, Lucrecia, es necesario tener una cuenta separada, porque es la única forma de que haya claridad y que el link amistoso nunca se rompa, porque bueno, claro, es muy sensible cuando
eso con
se...
socios todavía, imagínate.
Esto cuando hay problemas de cuenta, es muy sensible el tema y se produce mucha distancia. Yo perdí a
Muy
Luis,
sensible,
lo perdí de alguna más forma.
Y por eso está esta opción de que uno, por ejemplo, si se formalizó, partiste, pongamos el caso, que partiste preparando esto, pasó mucho en pandemia, partiste preparando platos de cocina, una, no sé, empanadas o alguna receta tradicional, entonces una persona empezó a vender, y empezó a vender en su cuenta personal.
Tal cual.
Pero luego pasa la etapa de formalizarse, que formalizarse implica obtener un RUT. Puede ser una microempresa familiar, puede ser una empresa individual de responsabilidad limitada o directamente formar una sociedad. Esa sociedad adquiere una personería jurídica propia. Es otro RUT, distinto al de la persona. El Banco del Estado, por ejemplo, disponibiliza lo que se llama chequera electrónica para estos microemprendimientos. Entonces, la recomendación es hacer ese trámite.
Perfecto.
Y abrir en cualquier banco, no es que le quiera hacer publicidad ninguna especial, les cuento qué alternativas hay simples.
Claro.
Me acerco y pido una cuenta vista.
¿Me sirven también estas nuevas cuentas como automáticas?
Sí, también.
¿Sí?
También, sí.
Ya.
Lo importante es una herramienta que a mí me sirva o, por ejemplo, otro dato que lo he visto... Tengo dos cuentas corrientes, una la uso para todos los gastos personales y en la otra deposito solo lo que me transfieren por ese producto o servicio que estoy ofreciendo. En primera instancia lo ofrecí como persona, porque así nacen los microemprendimientos. Y luego, si me formalizo, ya con ese RUT le abro una cuenta, una chequera electrónica. Eso me va a poder, me va a ayudar a identificar cuáles fueron los ingresos reales de ese negocio y cuáles fueron los costos reales de ese negocio.
¿Qué
y ahí
tips
se derivan
hay?
Otras dudas, de decir, si a final de mes todo lo que vendí no me alcanzó para pagar lo que compré para producir, por ejemplo, significa que tuve un problema en la fijación del precio.
Ah, perfecto.
No estoy sustentando con el precio de venta los costos relacionados. Por ejemplo, caso habitual, uy, es que yo no estaba cobrando el despacho, entonces me di cuenta que lo que pagaba de entre bencina y tal para ir a repartir no lo había considerado en el precio.
Claro, y ahí se empieza a ver ahí se empieza a pisar la tierra.
Ahí,
porque uno siempre calcula en el cielo.
A ese ejercicio, mucha gente puede visualizar temas más complejos que en las grandes empresas dirían, hay que tener una estrategia de pricing. Para un
pricing, claro.
Emprendedor, es decir, tenemos un problema en la fijación del precio, o bien desgloso y digo, si retira no le cobro, pero si le despacho, dependiendo de la distancia, este es el valor justo y real del despacho.
En general, la gente cuando hace el...
fuera en pandemia.
Lucrecia, cuando la gente hace el cálculo de precios, ¿es utópica? ¿Es como generalmente mira el vaso medio lleno? ¿Es como optimista o tiende a ser realista y fijar los precios así como hacia abajo, digamos?
No, mira, en esto que porque hoy nos dedicamos a hablar de microemprendimiento, por eso les pongo este caso. Puede pasar muchas cosas. Si al principio yo compraba la harina junto con la harina que compraba para la casa, entonces el precio de cada kilo de harina era uno. Pero puedo ver que si después aumenta mi producción, necesito 10 kilos de harina, por lo tanto ya me conviene comprar un saco en un supermercado mayorista. Y el precio del kilo de harina disminuye.
Claro.
Y eso me mejora el margen sin tener que aumentar el precio, por ejemplo.
Excelente.
Pero solo puedo ir sacando esas conclusiones cuando tengo separados los números. La harina, claro, que consumí en la casa o la que consumí para producir estos queques, por ejemplo.
Claro, entonces, claro, claro.
Viste que es como que estuviéramos hablando de cosas súper simples, pero así, y esa es la base para cualquier negocio, incluso que crezca.
Oye, porque ¿y en qué momento, Lucre, uno debiera hacer ese ejercicio? Porque hemos visto que con la pandemia, obviamente la emergencia mi marido se quedó sin pega, yo me quedé sin pega, empezamos a hacer, oye, qué bueno que te queda ese pan de masa madre, ¿no? Mucha gente, sí, te queda increíble, ya, hagamos más, oye, se lo pasamos primero a los amigos. ¿En qué momento uno define que esta cuestión se transforma en una empresa? Porque yo creo que eso es lo que aprieta la guata a la gente.
Lo antes posible. Desde el momento que alguien te dice, hazme a mí para comprarte, me gustó tanto que quiero que, así empezó el Siembre del Negro, me gustó tanto que quiero que hagas para mí, pero yo estaba haciendo para mí, para mis niños en la casa, pero ahora lo tengo que ampliar. ¿Cómo lo hago? Separo y defino realmente cuál va a ser el costo, cuántos kilos voy a poder producir esta semana, cuánto implica eso en insumos, y una cosa súper importante que le falta a los microempresarios, porque cuando hacen ese listado, solo definen el costo real, harina, huevos, y el consumo de la electricidad para el horno, si es eléctrico o el gas.
Y mi arriendo, o dónde estoy haciéndolo. Claro, también tengo que prorratearlo. Claro.
Y la mano de obra, que eres tú mismo. Pero generalmente cuando microemprendo, no considero mi valor. No, y yo en eso soy súper enfática. No hay que olvidarse de tu valor, porque hay un costo de oportunidad. Las horas en que tú estás haciendo ese pan o preparando el producto que sea, son horas que dejas de asignar a otra tarea, como buscar un nuevo trabajo.
¿Y tú crees, Lucrecia, que en ese sentido es mejor adjudicarse un sueldo? O sea, ¿como dejarse una plata fija? O
definitivamente.
Ya.
Si uno lo quiere hacer fácil para la mirada, es decir, bueno, yo al menos mensualmente tengo que poder sacar de este negocio tanto. Y ese es un factor que cuando lo sumo al consumo de insumos, a la luz, al agua, al espacio proporcional de mi casa que destino para eso, me va a permitir definir el precio desde adelante, hacia atrás y no al revés. Si no, se me va a quedar fuera mi valor, los gastos básicos y todos los otros componentes que cuando uno los suma no son menores.
Mira qué interesante esto que está diciendo la Lucre. Y cuando la empresa se pega un saldo un poquito más grande, o sea, cuando uno dice esto ya dejó de ser mi microemprendimiento, esto ya es una empresa, ¿hay algún momento que uno pueda definir eso?
Yo no sé, no me siento tan dueña de la verdad, yo siempre hablo de la experiencia, pero les podría decir que cuando me doy cuenta que el volumen de compras es sustancial como para que yo me replantee el tema del IVA, porque ustedes saben que si yo compro como persona no recupero IVA, pero si compro como empresa sí, y me doy cuenta que lo que vendo versus lo que compro tienen una proporción de IVA interesante, es decir, si yo compré 500 mil pesos al 19%, es un monto de IVA compra que bien valdría la pena aprovechar, de aprovechar, literalmente. Entonces ahí es donde yo digo, pucha, la verdad es que esto prendió, esto ya tiene un volumen de venta, entonces me formalizo y empiezo a optimizar. ¿Por qué la gente le teme? Porque eso implica empezar a tener que llevar una contabilidad, declarar IVA, el PPM, etcétera. Pero definitivamente es mejor. Por otro lado, nos abre la puerta el estar formalizados a obtener algunas de las medidas de apoyo, por ejemplo, un Cercotec, porque me di cuenta que ya empiezo a producir en volumen y necesitaría una maquinita que pueda amasar automáticamente cierta cantidad de kilos de pan, porque ya no me da. Y la demanda empieza a superar mi capacidad manual, técnica. Entonces puedo postular a un Cercotec y con eso financiar la maquinita que necesito para trabajar.
¿Hay un número de empleados que te certifique que ya pasaste a ser empresa?
¿Hay un número de empleados, dices tú?
Sí, o sea, porque tú, si estás trabajando con tres personas y de repente notas que está entrando mucho capital y dices, te mandas un salto y contratas seis personas más, ahí ya eres empresa. ¿Hay como un desde para número de empleados para ser constituido?
No hay un desde para número de empleados, definitivamente, o sea, no, porque hay empresas que van a ser que van a requerir un capital humano muy muy reducido permanentemente. Exacto. Y ahí vuelvo al ejemplo que nos decía la Elena, para la producción de sus servicios, de sus asesorías y todo, ella es una y única, ella puede contar con un apoyo para organización y lo que fuera, pero aquí lo que se prioriza en esta microempresa, que podría ser Elena, lo estoy tomando de la conversación, lo importante es sus horas dedicadas a cada uno de esos proyectos.
Entonces, en el tiempo
se va a mantener como una empresa de un número de empleados muy reducido, pero puede aumentar mucho su facturación. Entonces, no tiene que ver con el número de empleados, sino con el volumen de operación. Hay una segmentación, como tú dices, que generalmente la ocupa y está disponible en el Servicio de Impuestos Internos, que nos dice cuándo es micro, cuándo pasa pequeña, cuándo pasa mediana, cuándo es corporativa. Pero esto tiene que ver simplemente con una mirada simplista que tiene que ver con el monto de facturación.
Perfecto. Perfecto. Oye, Lucre, por último, para las personas que de pronto que tienen ganas de emprender, quieren hacerlo, no se atreven, ¿puedes darnos algunos datos donde uno puede encontrar quizás material de lectura, más apoyo? No sé si en FinFit también hay cosas que uno pueda encontrar que nos puedan ayudar a, por ejemplo, tener gestos que son, parecen tan simples, pero que son súper importantes si uno quiere tener un negocio.
Sí, hoy hay muchísima información disponible. El ecosistema emprendedor en Chile es fantástico, generoso, súper generoso de información. Y hay mucha información disponible con el simple hecho de googlear. Ya con empezar a buscar, luego siempre uno tiene que tener la responsabilidad de validar las fuentes, porque hoy el internet si no aguanta todo, cualquiera se pone a hablar de lo que quiera. Pero sí, validando bien las fuentes, hay mucha ayuda. Hay artículos que dicen los tres pasos más importantes para emprender, de multiplicidad de autores, y todos pueden ser válidos. Entonces yo puedo ocupar el tip 1 de un artículo, el tip 3, porque más se va a adecuar a mi negocio. Pero lo importante es ser estudioso y busquilla de esa información.
Este es el gen esencial.
Ese es el gen esencial, Lucre. Muchas gracias por esto. Y cuenta un poco del fiambre del negro, que como que lo mencionaste, yo sé que el Roca tiene que haber quedado como con la bala pasada, haber dicho, ¿qué significa esto del fiambre del negro?
Esa es la microempresa familiar que nació en pandemia. Y por eso les digo, a mí me gusta siempre hablarles desde la experiencia. Perdona, nosotros empezamos con un marido fanático de la charcutería, y a mi marido le dicen negro, y entonces todo el mundo le empezó a pedir que hiciera los mismos fiambres que hacía en la casa, pero para vender.
Y el nombre asusta, te digo sinceramente, Lucrecia, que el nombre lleva a pensar, lleva a generar pensamiento.
¿Viste? Bueno, bien.
Pero muy efectivo. Oye, muchísimas gracias. Muy interesante cómo el acercamiento de un ciudadano para llegar a formar finanzas de tipo empresarial. Así que te mandamos un abrazo virtual, Lucrecia.
Gracias a ustedes. Abrazo gigante.
Lucre, y recordar finfit.cl, @finfit.cl también, para que la gente encuentre toda la información de salud financiera, que por Dios que es importante, sobre todo en este momento que estamos viviendo. Gracias, Lucre.
Dale a tu negocio la flexibilidad y movilidad que necesita. Te presentamos Entel One, la nueva solución tecnológica de Entel Empresas que unifica tus comunicaciones en una sola red, integrando funcionalidades de telefonía fija avanzada, colaboración y móvil, todo en un solo producto y a un precio increíble. Con Entel One podrás atender de manera más eficiente a tus clientes y recibir llamadas desde cualquier dispositivo y lugar, sin perder ninguna oportunidad de negocios. Conoce más en entel.cl/empresas. Entel Empresas.
Bien, y cuando son ya las 12:41, estamos al teléfono y parece que está con el retorno muy alto, por lo que yo escucho, por lo menos en mi audífono, Benjamín Pérez, socio de carnavalonline.cl, que es una empresa que se ha dedicado ya hace más de 10 años a innovar cuando uno habla de productos de fiesta y de entretención. ¿Cómo estás, Benjamín? Bienvenido.
Bien, ¿y tú? Muy bien por acá.
Qué bueno.
Oye, saludos, Benjamín. Aparentemente es una empresa que en lo que pareciera lógico va a contrapelo con lo que está pasando, porque es un momento de seriedad. ¿Cómo la están llevando esto de impulsar la fiesta y el carnaval en un momento tan, tan difícil? ¿Lo están logrando?
O sea, para el rubro nuestro esto ha sido, yo creo que peor que para los restaurantes o para los hoteles. Así sí, como claro. el escenario, sí. Porque fiestas masivas no hay.
¿Y cómo se la están arreglando?
¿Cómo?
¿Qué están haciendo? ¿Cómo están innovando para generar? Porque igual sé que dentro de todo la gente necesita ánimo, necesita fiesta, y quizás hay una arista que puedan explorar, o sea, como buscar la alegría en momentos de solemnidad.
Lo que hicimos fue cambiar el chip, decir,
¿ya?
O sea, nosotros hacemos productos de entretención, y si la gente está en su casa, lo tenemos que entretener en su casa. Ese claro. fue como el primer gran cambio.
Perfecto.
Porque la gente se va a seguir entreteniendo. Y partimos haciendo puzzles, actividades para niños, y empezamos con todo ese cambio. Ese fue el año pasado, todo orientado como a eso. Y ahora, que ya hay, la situación se alargó mucho más de lo pensado, el cambio es hacer celebraciones, cumpleaños, baby shower, bautizo y todo, pensando en los nuevos aforos que hay. Entonces achicamos como la magnitud de las celebraciones a más mini, 10, 20 personas. ¿Y cómo adaptamos nuestros productos a eso?
Perfecto.
¿Y cómo se, qué cambia ahí? Cuando tú dices adaptamos nuestros productos, ¿qué es lo que cambia?
La respuesta fue meterle diseño y tecnología.
Perfecto.
Todas estas cosas se despachan. Entonces, el principal producto en un cumpleaños que es difícil de despachar es la piñata, ¿ya? La piñata, y eso se metió muy con un proyecto que ya veníamos trabajando de antes, y que la piñata es un problema monstruoso para las tiendas, para los clientes, para todo el canal. Es grande, ocupa muchísimo espacio. Las que le gusta a la gente, esas que tienen volumen, son delicadas y se rompen. No se pueden mandar por internet.
Oye,
por eso mismo no se despacha, no se exportan.
Perdona, que te interrumpa, Benjamín, pero...
burro, esas grandes, así.
Oye, pero la piñata, ¿cómo es en aforo chico? Es tremendo, está casi gente sola bajando la piñata.
Ahora el aforo es muy chico, 5 personas.
Y solo entre 5 se pitean la piñata.
Sí, estamos pensando en el aforo de ya, no sé, 2 o 3 semanas más, que empiecen a aumentar a 20, cosas así. Pasa, no sé si le ha pasado a ustedes, que los vecinos se transformaron muchos en los amigos, entre los niños, entre el barrio.
Sí, claro.
Los nuevos cumpleaños, en vez de invitar como a los compañeros de clase, se invita a los vecinos del barrio, porque juegan en la tarde en la plaza interior que tienen en el condominio o en la plaza que está al lado de la casa. Entonces, juntar a 10 niños, muchos van a ser con vecinos, más que con los del colegio o con los amigos que celebraron los cumpleaños antes.
Toda la razón.
Pero hay mucho cumpleaños de que hay 10 niños, más los papás, y que ahí están las 20 personas, y eso cambió, ¿cachai? Y eso ya pasó desde el año pasado y está pasando ahora.
Oye, y en el mercado más adulto, donde tú la house party, ¿están haciendo como, están generando elementos, productos para fiestas de adultos?
Hicimos nuevas celebraciones de adultos, ¿cachai? Adaptadas a la situación.
Ya.
De hecho,
ya.
Lo lanzamos, harto de esto lo trabajamos con Walmart. Walmart me llamó a mitad del año pasado, un poco, ¿qué hacemos? Ahí la compradora como de esa categoría me dijo, ¿qué hacemos? No tengo mucha respuesta a la situación actual. Entonces, conversemos, ¿cómo nos imaginamos de nuevo la categoría para internet? Para esto mismo. Entonces, primero, tienen que ser puras cosas que el despacho sea caja chica, ¿cachai?
Claro.
Entonces, ahí empezamos a juntar hartas cosas. Celebraciones distintas. Sacamos, ahora vamos a lanzar esta semana, un pack de completada bailable.
Que
viene
¿cómo
todo
es eso?
Para hacer, viene la decoración, vienen los portas hot dog, viene un marco que dice completada bailable, este marco que se infla también, todo... formato muy chico que se agranda, se infla, es un globo el marco. No es esto, no es estos marcos de plumavit. Para sacarse fotos, vienen gorros.
¿Y los completos también? ¿O eso los arma uno nomás?
Los completos, hablé con el dominó, llamé al gerente comercial que prendió el tiro, lo encontró entretenido. Siempre cuando tengo novedoso, uno logra atención. Vamos a lanzar un pack cuando lo lanzamos la otra semana, que va a ser un pack de una completada bailable con 40 hot dogs del dominó.
¡Qué rico!
Y eso es algo... que aunque sea una forma chico, cuando dejen hacer cosas de 20 personas, y quizá con los vecinos o con la familia más cercana, pues igual hacer una completada bailable con decoración así, al tiro te cambia te pone más...
¿Y bailable más, también como digital? O sea, la gente está en su casa, en el computador, ¿también se integra esta fiesta?
O sea, si se ponen de acuerdo, pueden mandar una cajita para cada lado y pueden hacer, ¿cachai? Y ahí agarran... También este marco tiene filtros de Instagram, como que te pone efectos en la cara. Todas estas cosas, le pusimos harta tecnología, todo para aumentar, ¿cachai? La fiesta.
Está bueno. Oye, Benjamín...
En el caso de la piñata, como es chico, porque es un globo, es cuando le portas una servilleta, y se infla, se puede exportar, se puede mandar por internet en un sobre. entonces, es un cambio disruptivo en lo que es la piñata como la conocíamos, y la logramos patentar acá y en Estados Unidos.
Ah, mira.
Oye, Benjamín, ¿te puedo preguntar muy cortito.
Pero, disculpa.
Solo preguntarte antes, para cerrar ese tema, profesora, y ahí...
Es que esto era la patente. ¿Es más fácil sacar patente en Chile o en Estados Unidos?
Nos demoramos, tuvimos un mes de diferencia. Salió la de Estados Unidos.
¿Ya?
Y salió la de Chile el mes después.
O sea, primero en Estados Unidos salió.
Pero en un mes, fue un proceso de dos años. porque esa piñata la sacamos hace rato. Había harta gente empujando porque apareciera la piñata. La gente de las licencias, de los contenidos, Disney, tuvimos hartas reuniones con ellos y querían esto porque autorizan a vender las piñatas pirateadas porque no tienen una buena alternativa. ¿Sabes? Las tiendas de fiesta, hay piñatas pirateadas al lado de todo lo que es como licenciado que paga, y nadie hace mucho al respecto porque no presentaban una alternativa razonable. Entonces la gente como que ocupaba esas y como que se podía, ¿cachai? Una opción bien rara. Es como que empieza Uber y como Uber está al margen, funciona hasta que o se regulariza o aparece una alternativa mejor, ¿cachai? Aquí nosotros nos metimos en la piñata, y lo bueno es que esta piñata la mostramos en una feria en Alemania y en Estados Unidos, y Party City, que es el gran monstruo de la fiesta, que tiene 900 tiendas gigantes en Estados Unidos, nos tomó el royalty y la empieza a vender el próximo año con la licencia más importante.
Oye, Benjamín, perdona, Roca, que te interrumpí. No, ahora sí. Solo tocar desde, por supuesto, desde la vitrina del ciudadano compuesto, que se duerme temprano, pero tú, me imagino que por tu rubro, te has internado en el mundo de la house party. Es una curiosidad, sé que yo creo que estuve en una familiar muy aburrida. ¿Cómo está evolucionando la house party desde que empezó la pandemia al hoy?
O sea, partió con unos Zoom terroríficos donde la gente se... Como no hay aquí de vuelta a la casa, a algunos los más desordenados les costó acostumbrarse a que la cuestión terminara, así que terminaba muy tarde.
¿A qué hora?
Empiezan a cambiar los formatos. La gente empezó a creer que era mejor partir más temprano. Y ahora nosotros, por eso viene la completada bailable, viene el bautizazo, que también hicimos una que se llama bautizazo. Trajimos una tarde de hamburguesa, una tarde de película, y empezamos como a hacer diferentes cosas como para romper rutina en aforos chicos y que le ponga más cuento, que esté ahí, de alguna forma, ayudar a que la gente despeje un poco la cabeza un rato, aunque estén encerrados.
Y esa notas que la gente se está animando después de... Porque se habla mucho de la fatiga de la gente, que la gente ya está no está respetando totalmente las normas porque ya está agotada y se está sobrepasando, está saliendo más aún siendo ilegal. ¿Tú notas que la gente... ¿Cómo está el ánimo de la gente con los clientes que ustedes tratan?
O sea, yo lo veo por las compras, porque compran. Y eso me da a entender un poco qué está pasando.
¿Ya?
Cuando compraban despidas hoteleras, de repente uno veía una ventanita como que se estaba abriendo la ventana, como que venían a bajar los aforos, y empiezan a comprar pack de matrimonio de 100 personas, 150 personas. Entonces uno dice, la gente cree que se viene como... que se viene una apertura, ¿cachai? Y después, cuando ahora, por ejemplo, se venden... dos globos, una vela, un pack de vasos y un pack de... Y uno dice, están celebrando de 5 personas, ¿cachai?
Claro.
Igual como un buen termómetro. Y yo veo las compras, y para mí también es terrible, porque la cantidad del aforo marca como el total de ventas, ¿cachai?
Sí, pues.
Se suben los tickets, pero son tickets de 10 lucas,
¿cachai? ¿Cómo manejas eso? ¿Cómo manejas eso tú como emprendedor?
Yo, en mi cabeza, siempre supe que iba a tener algún pedido donde me iba a tocar bailar con la fea, y, y claramente es este, ¿cachai? Me demoré mucho en achicar la estructura de la empresa porque tengo una positividad crónica, entonces siempre veía con esto, sabiendo hecho, que decía que era 4 meses, y decía, ya, pero puede que dure 3, ¿cachai? Y empecé así, después fui entrando en razón ya como a los 8 o 10 meses, y tuve que cerrar algunas tiendas, reconvertirme, y al final terminó en, oye, pensemos esto como si partiera de cero, ¿cómo habríamos hecho la empresa si hubiéramos partido de cero? Y ahora hubo una tienda grande, seguimos agrandando el departamento de diseño, estamos contando mejor la historia a través de nuestro Instagram y vamos adaptándonos a lo que va pasando día a día nomás. O sea, ahora son packs más chicos, después ya estamos trabajando para que se vienen 2-3 meses más, pero la esperanza puesta en que, o sea, a toda la gente que no nos dejaron celebrar, para los que nos gusta dar toda la fiesta, la celebración, o sea, he leído un par de cosas, he estudiado y entiendo que los procesos, después de que se termina, hay un duelo rápido y de ahí viene el desenfreno. Y estoy súper esperanzado en lo que se viene para ya 2022.
¿Y qué estás planeando para el desenfreno, Benjamín?
No, ahí nos tenemos que volver locos, ¿no? Tenemos que estar a tono con lo que quiere la gente. Si la gente lo que quiere es fiesta, lo que quiere es matrimonios que duren más largos, si hay que poner 4 rondas de cotillón, si hay que poner otra cosa. Hay cosas que ya cambiamos los años anteriores, como el hacernos amigables con el medio ambiente. Ahora lo que hay que ajustar este año, en este momento, son los aforos, ¿cachai? Y después no hay que quedarnos cortos en lo que quiere hacer la gente ya en un año más, porque en un año más, claro, yo creo que el gallo que no celebró su cumpleaños 2 años y que siempre le gusta hacer buen cumpleaños, sí, me imagino el que va a querer hacer el otro año y no va a estar contento con la tienda que yo le ofrecí el año pasado, sino,
exacto,
que ese gallo va a querer por dos lo que, ¿cachai? De repente el gallo, el que hizo un cumpleaños normal va a ser una fiesta de pelucas, entonces voy a tener que tener 150 personas distintas para que esa función sea entretenida, ¿cachai?
¿Tienes algo, Benjamín, para un matrimonio, solo para la interna, para un matrimonio que pelea día por medio?
Me pillaste.
¿Algún artilugio que nos puedas, que les pueda dar a la gente? Digo, para la gente, ¿no?
Pero eso se lo tienes que pedir a la Happy Jane, ¿no?
Oye, y hay unos productos que, por ejemplo, son, volviendo a las pistas, ahí tenemos la versión masculina y femenina,
¿ya?
Y podría ya armar una fiesta así, ¿cachai? O podría hacer unos gorros personalizados, de hacerle un hall pass de una semana, ¿cachai? Como un pase libre.
Oye,
¿te voy a inventar alguna fiesta en torno a eso?
Incluso siempre puedes pensar en alguien solo. El solo, yo conozco a mucha gente sola que, de verdad, que baila. He visto esas personas que bailan con, que tocan guitarra eléctrica con la raqueta de tenis y que se ponen en el espejo y que saltan como Tom Cruise en la película y que saltan arriba del sofá. Hay gente sola que busca entretenimiento también. Digo, te hablo, sí, un flanco que tal vez no hayas pensado.
Sí, eso sí, centrar los esfuerzos de diseño y creativo en ese nicho. Puta, es poco rentable.
Poco rentable. Oye, me gusta Benjamín porque Benjamín la tiene súper clara. ¿Qué es lo que ¿en qué trabaja Ingesman con ustedes?
Ingesman, él es uno de los diseñadores del equipo.
Lo máximo.
Abusamos de su mente creativa, talento, que funciona en paralelo como a las del resto, ¿cachai?
Impresionante lo talentoso que es, ¿no?
Siempre pensamos algo y estira algo que a veces suena absurdo, a veces suena medio como, pero es divertido. Hacemos reuniones creativas. Y él tiene otra forma de ver las cosas, menos tradicional, y que es bueno. Siempre mandamos una propuesta como que ya, mandemos una segura, mandemos una absurda y mandemos algo así, porque los clientes siempre nos piden como cosas raras. Y ¿sí? No, y aparte lo que tiene es que es una bala para dibujar. Entonces, cuando se nos ocurre una idea, yo estoy en Florida afuera, por ejemplo, él está al lado ahí con la Wacom dibujando, y ¿sí? Yo voy hablándole a los gringos, no sé, y empezamos a tirar lluvia de ideas, y los gallos no pueden creer como ya empiezan a ver lo que le estamos hablando como en físico. Y no,
¿Sabes por qué te lo pregunté, Benjamín? Porque yo creo que todos los emprendimientos, al igual que este programa, donde incluimos a Roca Balbuena, que bueno, estamos haciendo una comparación relativa con Ingesman, digamos, nos trae creatividad, y la creatividad yo creo que al final termina siendo un buen negocio.
En el largo plazo yo creo que sí, tremendo, sí, porque sí, el ser creativo y hacer cosas nuevas es caro, porque uno se equivoca el triple, pero del error se aprende. Entonces, llevamos 13 años ya tratando de inventar algo nuevo, cómo se viene, y siempre cuando la cuestión funciona después nos copian, entonces nos copian lo que funciona y no nos copian lo que no funciona. Entonces nos dice, puta, qué injusto, pero al final estamos muy, ya tenemos como un motor como creativo que nos permite medir la temperatura de la fiesta y cómo están las celebraciones.
Oye,
y adaptarnos.
¿Sabes? Y muy coherente, porque tú eres un tipo animado que evidentemente transmite ánimo.
Máximo.
Y es el eslogan de tu emprendimiento, así que te felicitamos.
Carnavalonline.cl.
Te pido que busques rápidamente eso, lo del matrimonio, me lo comuniques por interno para dárselo a un amigo y te mandamos un abrazo, muy apretado.
Oye, y yo voy a probar mi piñata de todas maneras después, cuando ya se pueda celebrar algo, en carnavalonline.cl. ¿Tienen redes sociales también, Benja, cierto?
Sí, @carnavalonline, para que nos sigan.
Perfecto.
Y ahí vamos utilizando todo lo que pasa.
Oye, eres pero atómico, ¿ah?
¿Eh?
Yo estaría agotada si fuera tú, pero realmente
impresionante.
Carnavalonline.cl.
Te imagino una sonrisa eterna, Benjamín. Sí, absolutamente feliz.
Dale movilidad a tu telefonía fija con Entel One. Presentó Emprender es clave.